Si de ahora en adelante Uruguay creciera entre 3 y 3,5% al año, lo que sería un muy buen promedio, demoraríamos más de un siglo en alcanzar el ingreso per cápita de Estados Unidos. Así de lejos estamos de los países desarrollados, según advirtió el economista Ernesto Talvi en su última conferencia, la que brindó el martes pasado ante socios e invitados de CERES, el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social. Allí sentenció que en la última década el país tuvo crecimiento, pero no desarrollo. Además, enfatizó que el próximo gobierno deberá tomar medidas para encauzar la situación fiscal, porque, dijo, una actitud pasiva en esta materia no será inocua. Por otro lado, presentó un decálogo de desafíos que deberían encarar las autoridades que van a asumir el 1 de marzo. Como verán, otra vez, Talvi abrió varios frentes de polémica y ya tuvo algunas respuestas. Por eso lo hemos invitado para que nos acompañara esta mañana. Por eso vamos a conversar con él en los próximos minutos. Doctor Ernesto Talvi, buen día. Gracias por acompañarnos.
Buen día, Emiliano. Gracias por invitarme.
Para pararnos en la cancha, esa cancha que Ceres proyecta para los próximos años, le propongo que veamos primero el contexto. En cuanto a la economía internacional, usted ve un escenario menos favorable que el de los últimos años, pero más benevolente que el que muchos temían hace poco, ¿no? Usted prevé que las tasas de interés en Estados Unidos subirán, pero paulatinamente, lo que va a impactar en el costo del financiamiento, pero de una manera suave. Entiende que la crisis de Europa parece haber tocado un piso y descarta riesgos de ruptura en el euro, y también prevé el enfriamiento de la economía china. A grandes rasgos, ¿ese es el panorama?
A grandes rasgos, ese es el panorama. O sea, que no vamos a tener un entorno externo tan extraordinariamente complaciente como el que tuvimos hasta el 2011. Fundamentalmente porque China no va a crecer a las tasas supersónicas a las que creció en ese periodo. Ya se nota un enfriamiento y no es descartable de que lo haya más, pero hemos descartado por ahora que vaya a haber una crisis financiera que mucha gente teme que pueda ocurrir en la China por la burbuja inmobiliaria. Como resultado de eso y de que el crecimiento regional tampoco va a ser excepcional, va a ser mediocre, más bien el de Brasil y Argentina.
Sí, usted dice que el crecimiento económico de Brasil cayó como una piedra.
Sí, se cayó como una piedra, de 7 y pico% en 2010 a 1% realmente. Y no hay perspectivas de que sea un crecimiento espectacular en los próximos años. Tampoco los hay para Argentina. En Argentina se está por dilucidar una situación muy seria con sus acreedores, pero bueno, digo, nos puede crear algún espasmo si hay una devaluación fuerte y desviar demanda hacia allí, pero no va a producir ningún coletazo financiero porque en la situación financiera del país y bancaria es muy sólida.
Entonces, a partir de ese contexto exterior, el bien cercano, el de la región, y el otro del que hablábamos antes, ¿cómo serían las perspectivas desde afuera para la economía de nuestro país?
Bueno, en ese contexto que incluye precios de las materias primas que ya no van a estar en ascenso perpetuo, sino más bien en leve descenso, que incluye costos de financiamiento que ya no van a estar en descenso perpetuo, sino en gradual ascenso, como decías recién, Emiliano, en ese contexto las perspectivas de crecimiento para Uruguay es del 3 a 3,5%, que es muy cerca del promedio histórico de los últimos 20 y pico de años, 25 años.
No es una tasa despreciable para nada.
Una tasa de crecimiento cerca de la tasa de crecimiento potencial. Es una tasa razonable si se la compara con lo que fue el promedio a largo plazo del país, que era inferior a 2%, está muy bien, pero una tasa insuficiente si aspiramos transformarnos en el futuro más o menos palpable en un país desarrollado. A estas tasas nos llevaría, como decía al comienzo de la emisión, más de 100 años converger a los niveles de ingreso de los países desarrollados. Creemos que podemos aspirar a más.
¿A cuánto? ¿Cuál tendría que ser ese nivel de crecimiento promedio?
Bueno, no hay un número específico. Digo que el Uruguay, en el diagnóstico que hicimos de nuestro país, porque eso es lo que hicimos, un diagnóstico de la situación del país y de los desafíos que se le van a presentar al próximo gobierno, gane quien gane, es apostar a hacer las transformaciones indispensables que permitan al Uruguay un proceso sostenido de crecimiento y de desarrollo, porque lo que hemos tenido en los últimos 10 años fue un crecimiento de los ingresos, la gente siente y tiene más plata en el bolsillo, ha bajado la pobreza, ha bajado la indigencia justamente porque aumentó el nivel de ingreso, pero no se han manifestado los síntomas de lo que es un proceso de desarrollo sostenido.
A ver, vayamos a ese diagnóstico que usted hace y que es muy crudo, fue de las cosas que más llamó la atención en su disertación de este martes, ¿no? ¿Por qué no hemos tenido desarrollo?
A ver, no fue crudo, Emiliano, porque nosotros los diagnósticos, digamos, no son ni optimistas ni pesimistas. Lo que son optimistas o pesimistas son los pronósticos. Entonces, a mí me gusta poner ejemplos y digo, bueno, si un médico le dice a uno, mire, usted tiene una obstrucción en una arteria, no se preocupe, pero si no hace nada puede tener alguna consecuencia, digamos, pero quédese tranquilo que con las técnicas actuales se desobstruye la arteria, el otro día usted está haciendo vida normal. Entonces, el diagnóstico es, cuidado, que hay una obstrucción, tenemos que hacer algo. Pero el pronóstico es muy optimista y yo di un pronóstico muy optimista para el Uruguay porque dije que aunque el contexto internacional va a ser menos complaciente o quizás porque el contexto internacional va a ser menos complaciente y aunque todavía tenemos muchas cosas por hacer a pesar de que hemos también hecho muchas cosas, no es suficiente el diagnóstico. Hicimos mucho, pero puede y debe rendir más, como dice la maestra. Y dije, el Uruguay puede rendir más y estar a la altura de las circunstancias, porque ya lo ha estado. Nosotros, si miramos la realidad del país, en los últimos 25 años hemos hecho transformaciones en aspectos críticos que cambiaron completamente el paisaje del país. La reforma portuaria, del sistema de seguridad social, la universalización de la educación preescolar, el plan Ceibal, la propia reforma del sistema de salud, que algunos tendrán algunas objeciones, pero es una reforma sumamente compleja desde un punto de vista político y técnico. La propia reforma tributaria, que puede haber desacuerdos, es compleja desde un punto de vista político y técnico. Quiere decir que el país tiene capacidades de transformación. Yo digo, y dije en la conferencia, que es un mito repetido mil veces que el uruguayo es conservador. El uruguayo es sensato, que es muy distinto que ser conservador. Es decir, esta es una sociedad muy institucionalizada, donde hay libertad de prensa, donde hay un poder judicial independiente, donde por ende los cambios son lentos porque requieren consensos muy amplios que no son solamente mayorías parlamentarias, ya lo vimos. Entonces, eso puede dar la idea de que somos un poco conservadores, pero en realidad somos lentos,
usted,
nada más.
Pero usted mismo no es, digamos, ansioso con respecto a lo que se pudo haber hecho.
No es una manifestación de ansiedad, es una manifestación de...
Cuando usted dice que en estos 10 años hubo crecimiento pero no hubo desarrollo, ¿de algún modo no está trasuntando esa misma forma de leer el devenir de los acontecimientos? Cuando dice no se hizo esto, ¿qué fue lo que no se hizo?
A ver, yo creo que lo que es preciso decir es decir, el Uruguay no manifiesta ciertas características de lo que es un proceso de desarrollo, porque lo han mostrado los países que efectivamente se han desarrollado. Primero, el Uruguay creció extraordinariamente, pero no logró una mayor inserción internacional, no logró incorporarse de manera activa a las cadenas globales de producción. Seguimos dependiendo de 20 productos fundamentalmente primarios que representan el 70% de nuestras exportaciones. Los destinos geográficos, algunos se han ampliado, hemos dejado de depender tanto de la Argentina, pero 10 países siguen representando el 70% de nuestras exportaciones. El país no ha mejorado su calidad educativa. Hoy al igual que hace 10 años, los jóvenes que entran al mercado de trabajo tienen 9 años promedio de educación, a una distancia sideral de los 14 años que tiene en los países desarrollados. Más de 2/3 de la población, al igual que hace 10 años, entre 18 y 25 años no tiene secundaria completa. El 50% de la población, al igual que hace 10 años, no reúne en las pruebas de suficiencia las condiciones mínimas para insertarse en el mercado de trabajo. Apenas el 12% de la población entre 25 y 35 años tiene formación universitaria, comparado con 46% en Nueva Zelanda, 62% en Irlanda, 74% en Corea. La Universidad de la República, en los rankings internacionales prestigiosos, rankea en los últimos cuartiles. Estamos solo arriba en Sudamérica de Paraguay, Ecuador, y no me acuerdo si Venezuela y Bolivia. En fin, entonces crecimiento sin calidad educativa no es desarrollo. En materia de innovación, que es otro aspecto clave del proceso de desarrollo, cuando un país tiene un ritmo importante de innovación, cuando tiene universidades de excelencia, cuando tiene una masa crítica de investigadores en el país haciendo investigación y cuando se destinan muchos recursos a la investigación y desarrollo. El país destina a investigación y desarrollo $40 por habitante. Comparémoslo con Nueva Zelanda, 300, Irlanda, $550, Corea, $700. Y si miramos los resultados del proceso de innovación, las patentes que muestran, digamos, la generación de bienes o servicios originales, Uruguay, por cada millón de habitantes, tiene 15 patentes al año. Nueva Zelanda, 600, Irlanda, 900, Corea, 4.000. En fin, y esto no ha cambiado mucho en los últimos 10 años. Digamos, la infraestructura. Tenemos 9.000 kilómetros de tendido vial, al igual que hace 10 años. Solo que aumentó un montón el tránsito pesado por el boom económico y las carreteras se han deteriorado y no hemos invertido lo suficiente para mantenerlas. El transporte ferroviario, que hoy es más necesario que nunca porque la producción forestal y de granos creció 132%. Y ese medio de transporte abarata mucho los costos. El 2014 va a ser el año de mínimo en los últimos 10 años de toneladas transportadas por la vía ferroviaria. No hemos logrado una mayor equidad educativa, es decir, la desigualdad entre los quintiles inferiores y superiores de ingreso, que es el mejor predictor de la desigualdad de ingresos futuros, ha aumentado, no ha disminuido con este crecimiento. En fin, digo, y tampoco hemos logrado una mejora, como digo, en la calidad de vida, porque tenemos la misma contaminación del aire urbano que hace 10 años. De hecho, Uruguay bajó en los rankings internacionales de contaminación. Tenemos 70% más de basurales en Montevideo. Tenemos 50.000 viviendas asentadas en asentamientos irregulares, al igual que hace 10 años, y tenemos 2.5 veces la inseguridad que teníamos hace 10 años.
Ahora, es una es una crítica fuerte la que usted formula a un periodo de 10 años que casualmente es el de los dos gobiernos del Frente Amplio.
El periodo de 10 años no está tomado, es interesante esto, Emiliano, que dice, porque no está tomado porque sean los dos gobiernos del Frente Amplio, porque primero que muchos de estos problemas que menciono vienen de larga data, no son de los últimos 10 años. En los últimos 10 años, y empieza en el 2004, que no era el gobierno del Frente Amplio todavía, es porque empieza...
Pero asumió en el 2005.
Sí, pero es porque empieza el boom económico, Emiliano, un boom económico que no solo fue uruguayo, se dio en un montón de países emergentes y en particular en muchos países sudamericanos. En Bolivia, en Ecuador, en Colombia, en Chile, en Perú, incluso en Argentina hasta el 2011, en Brasil hasta el 2011, en fin. Digamos, entonces es simplemente que estamos analizando un periodo donde hubo un boom económico espectacular, en buena parte producido, esto lo venimos diciendo hace años, porque los productos que vendemos se valorizaron mucho de precio y porque el costo de producir bajó mucho porque los costos financieros bajaron muchísimo. Eso, más una política macroeconómica disciplinada y prolija, hasta el año 2011-2012 nos permitió este fenomenal crecimiento. Pero uno mira, digo, bueno, pero se han manifestado lo que son los elementos característicos de un proceso de desarrollo, no. Entonces, cuando se disipe este contexto, ¿vamos a poder seguir creciendo a tasas altas? No.
De todos modos, usted sabe, desde el gobierno y desde el Frente Amplio, cuando se hace la evaluación de estos 10 años, los criterios, las conclusiones que se sacan son diferentes. De algún modo, por ejemplo, el proyecto de ley de rendición de cuentas incluye ese tipo de consideraciones que parecen como una anticipación a algunas de estas objeciones que usted ha formulado. Por ejemplo, Romina.
Sí, por ejemplo, bueno, se menciona que respecto a esto que venía comentando de que cuánto incidió, ¿verdad?, el contexto internacional, se menciona que el crecimiento de Uruguay fue significativamente mayor, ¿verdad?, al crecimiento promedio de América Latina en 2013, por ejemplo, que fue un promedio de 2,6%, lo que de alguna forma entienden en el gobierno, da cuenta de que estos países de la región también se vieron impulsados, ¿verdad?, por ese contexto, por ese mismo contexto global, y sin embargo crecieron a tasas menores. Mencionan cifras de la región, pero también en la propia rendición de cuenta se hace mención a otros datos de, usted hacía referencia a la educación, bueno, así destacan entre varios aspectos el número de egresados que se ha incrementado en la Universidad de la República, donde dicen que desde el 2006, por ejemplo, al 2012, la cantidad de egresados se incrementaron en 40%, por mencionar uno de los datos que así se consultan, ¿verdad? Se afirma.
Sí, es un ejemplo de varios que incluye el texto, sí. A propósito de educación, como diciendo, está claro que no se avanzó lo que habría que haber avanzado en educación, pero tampoco es tan negro el panorama.
No, pero es que es ahí donde está la cosa, Emiliano, es que no es un panorama negro el que estamos pintando. Estamos diciendo, estos son los desafíos que se le plantean al próximo gobierno. Se ha hecho mucho en muchos campos, lo dije primero, pero puede y debe rendir más. Es decir, si a mí me preguntan, en seguridad, se han hecho cosas, por supuesto que se han hecho cosas, muchas cosas. Yo creo que el esfuerzo del Ministerio del Interior, especialmente en los últimos años, fue muy importante en aumentar el número de efectivos, en aumentar los patrullajes, en mejorar la tecnología disponible, en cambiar los métodos de gestión, en fin. Pero entonces, no estamos diciendo que no se hicieron cosas. Se hicieron, eso fue lo que destacamos, la capacidad del país de hacer en todos los gobiernos.
El énfasis suyo está puesto en que se hizo lo que debió haberse hecho para encaminar efectivamente un proceso de desarrollo.
Estoy diciendo que lo que se hizo, si lo evaluamos por los resultados, porque finalmente uno tiene que evaluar los resultados, se hizo mucho, pero si la delincuencia, especial la rapiña, aumenta en 2 veces y media, digamos, claramente lo que hayamos hecho, por mejor que haya sido, no fue suficiente. Eso es todo lo que decimos, es decir, que estamos en una situación que de vuelta no es para nada atribuible en exclusividad a estos últimos dos gobiernos del Frente Amplio, sino que es una situación de partida que tiene el país, y eso le plantea al país desafíos. Y decíamos, no solo estamos en condiciones de hacer transformaciones, porque las hemos hecho, sino que además se da una circunstancia, Emiliano, que para mí es muy importante. Yo creo que desde el año 85 no hay una convergencia tan grande, más allá de los fuegos de artificio electorales, en cuál es la agenda que tiene el país por delante. Quizás esto se deba a que ahora todos gobernaron y es mucho más difícil gestionar realidades que plantear utopías. Entonces, eso tiene un efecto igualador muy, muy grande. Y en tercer lugar, yo creo que el Uruguay va a estar a la altura de las circunstancias de tomar estos desafíos, porque justamente como el nuevo contexto internacional ya no va a ser tan favorable, entonces ahora vamos a tener que nosotros ponernos las pilas para poder crecer a tasas más altas. Ya no vamos a poder aprovecharnos del viento a favor. Sea un poco más, sea un poco menos, existió. Nadie está quitando ningún mérito a lo que son los méritos domésticos. Esto es un poco lo que nos pasó con Inglaterra e Italia. Perdimos con Costa Rica. Y eso generó en nosotros una actitud y un planteo táctico que nos puso en posición de decir, aquí hay que ganar, porque si no nos quedamos afuera. No nos queda otra que ganar. Fuimos y ganamos. Los dos partidos, épicos.
Así que usted, en definitiva, es optimista.
Soy optimista con mi país. Soy optimista porque pienso que este es un país que tiene un sistema institucional que funciona y que un país que se ha mostrado a sí mismo que es capaz de hacer grandes transformaciones. Y como lo que tenemos por delante, dado que el contexto no va a ser favorable, es tener que hacer grandes transformaciones, no solo administrar. Mi opinión es que el país va a estar a la altura de esos desafíos.
Y en esa visión que usted tiene con respecto al futuro, ¿no está alineándose partidariamente? ¿Usted ve esas posibilidades, gane quien gane?
Yo veo esas posibilidades, gane quien gane, porque creo que el país tiene esa capacidad. Creo que eso es una marca de fábrica del Uruguay, no de ningún partido. Lo que obviamente va a haber, y ahí ya el ciudadano tendrá sus preferencias, son matices. Algunos dirán, vamos bien y tenemos que seguir en la misma línea para seguir avanzando. Otros dirán, no vamos tan bien y hay que cambiar para seguir avanzando. Y los ciudadanos tendrán que optar cuál es el mejor programa. Pero capacidad de realización tienen todos los partidos.
Enseguida continuamos conversando en perspectiva con el doctor Ernesto Talvi, director académico de Ceres, a propósito de los temas que trató en su conferencia de esta semana. Vamos a concentrarnos en algunos otros capítulos que también generaron polémica. Antes de avanzar hacia otros asuntos que estuvieron en la conferencia del martes, ¿alguna de las preguntas de los oyentes, Romina?
A ver, por ejemplo, Marta del Cordón plantea, respeto sus estudios y las estadísticas, pero la realidad no es la misma, dice. A partir del 2004 mis hijos tienen mutualista, obtuvimos la vivienda, tenemos internet, tenemos una PC. ¿Para hacer esto no es desarrollo? ¿La calidad de vida no es medible? Eso es lo que pregunta Marta.
Eso es exactamente así. Digamos, los ingresos de los uruguayos en los últimos 10 años crecieron 55% promedialmente. Creció el empleo, creció el salario, bajó el desempleo, bajó la pobreza, bajó la indigencia. Esto lo hemos reiterado muchas veces y estos son todos logros muy importantes. Y por eso decía, la gente lo siente en su bolsillo y... las políticas sociales activas, de las cuales el país tiene ya una larga tradición, digamos, también ayudaron en generar alguno de esos beneficios que la oyente nos plantea. Está todo bien, digamos, es real. La pregunta ¿es este proceso que esta persona siente que vivió, ella y su familia, sostenible en el tiempo? O fue producto en buena medida de unas circunstancias externas, excepcionales, que no se veían desde hace 60 años y que difícilmente se puedan recrear hacia adelante. Y ese es el punto, digamos, como difícilmente se puedan recrear esas circunstancias hacia adelante, para poder seguir avanzando, necesitamos plantearnos desafíos que... como los que había mencionado, en materia sobre todo de calidad educativa, de innovación, que están íntimamente relacionadas, de inversión en infraestructura, etcétera, que nos permitan recrear condiciones, pero ahora, por nuestro propio esfuerzo, digamos, para poder seguir en el camino de avance sustantivo que tuvimos en el último diseño y proyectarlo hacia el futuro, ir acercándonos paulatinamente a niveles de ingreso y calidad de vida de los países desarrollados.
Y en esa línea, en ese rumbo, los números de las cuentas públicas juegan un papel importante, ¿no? Vayamos a lo que usted dijo este martes a propósito del déficit fiscal. Una cuestión que, los oyentes saben, ha sido muy debatida últimamente en el ámbito político. El déficit que se proyecta en las cuentas públicas para el cierre de este año equivale a 3,3% del PBI. Y usted el martes fue lapidario. Dijo que ese será el peor resultado de que se tenga noticia en los últimos 40 años en el pico de un ciclo económico. La repercusión vino rápido. Ayer, hablando con la prensa, el ministro de Economía, Mario Vergara, respondió justamente a este y algún otro de sus planteos.
escuchado, sí, planteos referidos a que estamos en una situación complicada, de que tenemos una posición fiscal que es la peor en 4 décadas. Yo creo que tanto los analistas a nivel internacional, las calificadoras de riesgo, los organismos multilaterales de crédito, pero sobre todo, lo más importante, los uruguayos tienen claro que hoy el Uruguay tiene la mejor situación económica y financiera, y el Estado uruguayo tiene la mejor posición económica y financiera de las últimas 4 décadas. Por lo tanto, creo que uno puede detenerse en números parciales o en variables sueltas, pero cuando uno intenta realmente un análisis integral de las variables macroeconómicas y del proceso microeconómico y cómo el crecimiento se ha traducido en bienestar, en reducción de la pobreza, en reducción muy importante de la indigencia, en mejoras en la calidad de vida de la población y además incluso en una mejora de la equidad social, bueno, son perspectivas evidentemente diferentes de análisis.
¿Qué dice usted, doctor Talvi?
Bueno, primero que nada, decir que por el ministro de Economía yo tengo un especial aprecio personal, lo conozco hace muchos años y tengo un gran respeto profesional, intelectual. Así que me alegro que tengamos esta oportunidad de intercambiar ideas, porque bueno, ese es el rol de Ceres, promover el debate y que sigamos con la buena costumbre, que creo que la tertulia, digamos, como decíamos ahora fuera de micrófonos, contribuye mucho a construir con la del debate civilizado, que es algo fundamental en una democracia. Nosotros como institución, nuestro ADN es que es el rigor en el método, la independencia y mirando por el interés del país y de la calidad de vida de los ciudadanos, y creemos que ese interés se defiende cuando el debate público se hace de manera civilizada, seria, y las ideas se ventilan. Entonces voy a decir primero en lo que estoy de acuerdo con Mario. Uno, el Uruguay, y lo dije en la conferencia, lo repetí hoy acá, tiene una posición financiera extraordinariamente sólida. Tanto a nivel de la liquidez de las reservas internacionales como de la solidez del sistema bancario. En parte por eso es que el país está bien visto por las calificadoras. Lo acabo de decir también, el Uruguay ha tenido una mejora extraordinaria en los ingresos y en el bienestar de los ciudadanos, pero para que eso se mantenga necesitamos encarar desafíos. Respecto del déficit fiscal, nadie planteó una situación alarmista. No olvidemos el contexto en el cual esto se dijo. Es un contexto en el que estábamos hablando de los desafíos del próximo gobierno, para los próximos 6 años, el que queda, y los 5 más. Entonces, un déficit de 3,3% del PBI en el momento más alto del ciclo económico es atípico. El momento más alto previo, los dos momentos más altos previos del ciclo, previo a periodos recesivos, fueron 1981, había un déficit de 0,6 del PBI, y 1998 había un déficit de 0,9 del PBI. Es alto para el momento del ciclo económico, que estamos en el pico de un boom, es un déficit alto. Eso es todo lo que dijimos. ¿Debe esto preocuparnos? A mediano plazo, sí, porque si la situación fiscal se sigue deteriorando, porque con el enfriamiento de la economía, que ahora todos reconocen, cuando Ceres lo dijo hace un año y medio, parecíamos extraterrestres. Hoy todo el mundo habla del enfriamiento, incluso el propio gobierno. Cuando Ceres dice, si esto se perpetúa en el tiempo, puede dar lugar a un incremento del endeudamiento público que con el tiempo nos puede hacer perder ese standing que, coincido con Mario, tan bueno que tenemos hoy entre los analistas, las calificadoras. Es una preocupación de mediano plazo. Y digo, para el próximo gobierno, la pasividad en materia fiscal no va a ser una alternativa. Va a tener que alinear el crecimiento del gasto, que viene arriba de 7% real por año, a las nuevas circunstancias de la economía. Si la economía crece a 3, el gasto no puede crecer a 7.
Uh-huh. Ahora, usted dice que aún así, si se hiciera converger el crecimiento del gasto con el crecimiento de la economía, el déficit estaría en niveles cercanos al 4% del PBI. Fue por eso que usted dijo, la pasividad fiscal no es inocua.
Por las dos cosas.
¿Qué quiso decir? A ver, ¿podemos profundizar?
Primero, que el gasto se tiene que alinear con el nuevo crecimiento de la economía, y esto lo dije yo, pero no lo digo solo yo. Está contemplado en la rendición de cuentas que el propio gobierno envió al Parlamento. Así que el gobierno ya está planeando una desaceleración en el crecimiento del gasto. No es una baja del gasto.
No es recorte del gasto.
Es que crezca a un ritmo más acorde. O sea, que si la torta está creciendo ahora al 3 en vez de al 7, los gastos no pueden crecer al 7, tienen que crecer al 3, si no el déficit se va a agravar. Ahora, si crece al 3,3 como está previsto en la rendición de cuentas, nuestros cálculos nos indican que por el enfriamiento de la economía y el encarecimiento paulatino de los costos financieros, en los próximos años, si no se hace más nada, el déficit fiscal podría deteriorarse un poquito más, marginalmente, y llegar a cerca de 4% del PBI. Eso es un déficit alto que implica una acumulación de endeudamiento relativamente rápido año a año. Entonces decimos, no solo hay que alinear el gasto, el crecimiento del gasto a la nueva realidad, va a haber que generar recursos o ahorros por un porcentaje equivalente a 1.5% del PBI.
¿Y cuáles son las opciones?
Próximos años.
¿Qué instrumentos hay para utilizar en esa dirección?
Los instrumentos que hay son y se ha hablado de subir impuestos en un país que para mí ya no tolera más impuestos, porque son monstruosamente altos los impuestos, digo, de niveles suecos, pero no tenemos prestaciones de servicios suecos, o subir tarifas públicas que han tenido un rezago bastante significativo debido a que
se les ha usado para contener la inflación.
Y fíjese, Emiliano, que el déficit de las empresas del Estado hoy, en forma colectiva, es cercano a 1% del PBI, cuando históricamente las empresas tenían un superávit de 0,3% del PBI. O sea que casi que con normalizar las tarifas públicas ese déficit se elimina, pero eso tiene como contrapartida que vamos a estar subiendo costos de producción en un momento en que el país tiene problemas de competitividad. Y lo otro que queda es que el crecimiento del gasto por los próximos 5 años crezca algo por debajo de lo que crece la economía, para tratar de evitar subir impuestos o subir tarifas en un momento en que la economía se está enfriando. Y en parte eso incluso revertiría los excesos, algunos excesos que se cometieron a lo largo de estos 10 años.
Porque... ¿Y usted da la impresión, se inclina por esta última posibilidad?
Nosotros creemos que esta sería la más sana desde el punto de vista de la economía.
O sea, que no alcanzaría con que el crecimiento del gasto se alineara con el crecimiento de la economía. Recordemos, hoy está creciendo al 7% anual. Como la economía va a crecer, digamos, al 3, 3.5, una posibilidad, la que el propio gobierno está previendo, es que de ahora en adelante el gasto crezca a esa tasa, 3, 3.5. Pero usted dice no. Lo mejor sería que creciera menos que eso. ¿Qué? ¿1%?
Por 5 años, no.
¿2%?
No, que puede crecer 2,6% y se ahorrarían en los 5 años, porque esto todo se puede hacer gradual. Uh-huh. El 1.5% del PBI, que nosotros estimamos que es necesario para estabilizar los niveles de endeudamiento público a los niveles actuales.
¿De nuevo?
Y evitar que el endeudamiento público crezca y pueda comprometer, digamos, de alguna manera, los logros significativos que tuvo el país en los últimos años.
De nuevo, tampoco habla de recorte del gasto.
Nunca.
Usted sigue hablando, incluso en esta hipótesis, sigue hablando de aumento del gasto, pero a un ritmo todavía menor que el que en principio se está previendo.
Exactamente, Emiliano, y toda la economía se va a tener que readecuar a un ritmo de crecimiento más bajo. También los salarios van a seguir creciendo en términos reales, pero no al ritmo que lo venían haciendo en el periodo de bonanza. Y de hecho, esto es una cita textual de la rendición de cuentas. Digo, para que no se diga esta es la receta de Ceres. que los incrementos reales del salario se ajusten a la situación del sector y la economía, evitando que aumentos por encima de las posibilidades reales de los sectores se traduzcan en incrementos de precios o en impactos negativos en el mercado de trabajo. Y de hecho, si uno mira lo que está pasando con la demanda de trabajo, está cayendo, y cayendo bastante fuerte. Si uno mira lo que ha pasado con el crecimiento del empleo, bajó de niveles cercanos al 4% a menos del 1%. Si estas tendencias siguen, eventualmente eso se va a hacer impacto en el desempleo. Entonces, todos nos vamos a tener que adecuar a que si la torta no crece al 7, la torta crece al 3, entonces nuestra porción de la torta va a tener que ir creciendo a un ritmo menor. Ahora, podemos seguir mejorando todos, pero ya no con la velocidad que lo hacíamos antes.
Ahora, al final de su conferencia, usted detalló un decálogo de desafíos para el próximo gobierno, sea cual sea,
sí,
que consiste en, lo repaso, en políticas macroeconómicas propuso restablecer la solvencia fiscal, retomar el control de la inflación y preservar y profundizar la reducción de las vulnerabilidades financieras. En políticas de desarrollo, profundizar la inserción internacional y la integración a las cadenas globales de producción, apostar fuertemente a la mejora de la calidad y la equidad de la educación, apostar fuertemente a la innovación e invertir en la expansión y modernización de la infraestructura. Otras propuestas: impulsar la calidad de la vida urbana, extender el uso de tecnologías limpias, erradicar los asentamientos irregulares y adoptar un enfoque integral para mejorar la seguridad ciudadana. Difícilmente alguien le pueda decir, no estoy de acuerdo, rechazo ese decálogo. Ahora, ¿cómo se puede llevar a la práctica ese decálogo con esas restricciones en el gasto público que usted mismo sostiene que habrá que enfrentar en la próxima administración?
Porque muchas de estas cosas no requieren más gasto público. Bueno, simplemente son reformas de organización y de gestión. No todo en la vida para mejorar requiere de recursos monetarios, digamos, o sea, requiere de un uso más eficiente de los recursos que ya disponemos, que no son pocos, digamos. A ver, Emiliano, nosotros el enfoque que hemos siempre tenido en Ceres a lo largo de todos estos años ha sido en todo lo que concierne a las políticas económicas y sociales. De hecho, hago un pequeño apunte, digo, de esto de promover el debate y que uno tiene que estar contestando a veces a lo que no dijo. Entonces a mí me parece que es bueno a veces debatir, pero leyendo lo que uno realmente dijo, que además está en el sitio web de Ceres, un resumen de los principales conceptos. El ex ministro de Economía, Álvaro García, a quien también aprecio mucho y respeto, dijo que teníamos una visión muy parcial del desarrollo porque no mirábamos el aspecto social ni de derechos humanos. Cuando en la conferencia hablamos de exclusión social, hablamos de educación, hablamos de medio ambiente, hablamos de seguridad, y Ceres ha tenido una tradición a lo largo de estos años de tratar todos estos temas. Nuestro enfoque respecto del desarrollo es tratar de identificar las mejores prácticas en el mundo para luego adaptarlas a nuestro país en cada uno de estos temas.
Pero, por ejemplo, la inversión en infraestructura que se está precisando, en la propia educación, o para terminar con los asentamientos o eliminar los asentamientos irregulares, para mejorar en seguridad ciudadana, para todos esos ejemplos hace falta plata, ¿o no?
Diría que en el caso de la educación es más un problema de gestión que de plata. O sea, realmente, es un cambio en el... se necesita un cambio en el modelo de gestión. No tenemos tiempo ahora de entrar en detalle en cada una, pero es más un tema de gestión que de plata. En el tema de la innovación. La ANI, que fue una buena iniciativa de este gobierno... tiene un presupuesto de, sí, creo que 30 millones de dólares. En este mismo periodo se duplicaron los cargos de confianza. Esa duplicación de los cargos de confianza cuesta lo mismo que el presupuesto total de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación. En este periodo de gobierno, en los dos periodos, entraron 50.000 personas a la administración y se concretaron 60.000 nuevos vínculos laborales, porque hay personas que tienen más de un vínculo. Eso cuesta $500 millones al año ahora, un punto del PBI. En fin, lo que digo es que muchas veces, si se necesitan recursos, los recursos están, pero hay que asignarlos, y por eso es tan importante el diagnóstico, porque uno dice, es difícil estar en desacuerdo con estas cosas. Sí, es difícil estar en desacuerdo una vez que uno pone, esto es lo que creemos que hay que hacer, pero hay que partir de un diagnóstico en el que se sepa en dónde estamos, que no le vendamos a la ciudadanía la idea de que el Uruguay está a las puertas del desarrollo, que en un quinquenio más vamos a ser un país desarrollado y rico, porque eso no es cierto, no lo vamos a hacer, hay muchos deberes por hacer, muchos no requieren de recursos, son problemas de gestión y de organización, y los que requieren de recursos, no es que el Estado no disponga de muchos recursos, es que tienen que asignarse a aquellos que son obstáculos para el desarrollo y que deben priorizarse para que el país pueda seguir prosperando.
Doctor Ernesto Talvi, director académico de Ceres, le agradezco que nos haya acompañado otra vez aquí en Perspectiva.
Al revés, Emiliano, un gusto y gracias por permitirnos expresar nuestras opiniones a través de este micrófono tan prestigioso.